Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 7 de diciembre de 2019. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
También saludamos a quienes nos están escuchando a través de nuestro muro de Luli Martínez González, también el de Carlos Guillén, todos los cibernautas que nos contactan a través del internet, les enviamos un saludo y les recordamos que después de las 7 de la noche ya pueden escucharnos en www.frecuencialaboral.com. Hoy nos acompañan en el estudio algunos compañeros de Petróleos Mexicanos, porque el 6 de noviembre inició una huelga de hambre de una compañera que se llama María de Lourdes, más conocida como Lula. Y esta huelga de hambre inició porque la despidieron. Y también están obligando a muchos trabajadores a firmar sus jubilaciones adelantadas o le están quitando contratos. Contratos que no son de base, pero que por recomendaciones familiares, ¿no? Que era válido en el sistema de la contratación de Petróleos Mexicanos. Pasaron 30 días, Martín, y ninguna autoridad se había acercado a ellos hasta el jueves pasado.
Sí, en la mesa también participan representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero no estuvo presente ningún funcionario de la Secretaría de Energía. Y para hablarnos del tema se encuentran aquí en el estudio de ABC Radio, les damos la bienvenida a Arnoldo Morales, Álvaro Chable, también está Armando Bolaños, Ignacio López Hernández, bienvenidos al RIN Laboral.
El RIN Laboral.
Bueno, en la compañera que está en huelga de hambre es María de Lourdes Díaz Cruz, mejor conocida como Lula. ¿Y cómo está su salud? Que bueno, 30 días en huelga de hambre, pues debe estar muy deteriorada de salud.
Muy buenos días.
Si se pone un poco del micrófono. Es que no hay que agarrarlo porque se oye muy fuerte el ruido. Nada más separarse, por favor.
Sí. Muy buenos días. Gracias por invitarnos a su programa. Somos compañeros del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, Lula, y efectivamente, como dice, Lula cumple 30 días hoy de huelga de hambre sobre la base de la Torre de Petróleos Mexicanos en Avenida Marina Nacional, y le acompañan representantes de las 36 secciones petroleras del país. Como exigencia más importante es su reinstalación. Ella ya tiene problemas de salud bastante graves, su presión arterial, su glucosa ha descendido bastante, es incontrolable, y tememos de que ella en un momento dado pueda sufrir fatales consecuencias. Ella, desde que inició la huelga de hambre el 6 del mes pasado, solamente se mantiene con líquidos miel y hace 2 días empezó a comer granos, almendras, ¿verdad? Porque por sugerencia también de la mesa de trabajo que tuvimos, fue una petición muy fraternal de parte de los funcionarios federales de que Lula se alimentara. Lula, como todo el mundo la conoce, es una auténtica guerrera. Ella dejó claro de que esa lucha es a vencer o morir y que no va a dar un paso atrás en la lucha por la restitución de sus derechos laborales.
Bueno, ustedes están en la mesa de negociación. ¿Qué les dijeron en esa primer mesa? Y la siguiente se va a hacer, entiendo, el lunes, ¿no? A las 5 de la tarde.
Sí, tuvimos una mesa, como dice aquí el compañero Martín. Efectivamente faltó un representante de la CENER. Tuvimos la presencia de un representante de la Secretaría de Trabajo, un representante de Petróleos Mexicanos, y como mediador tuvimos a la Secretaría de Gobernación, y se avanzó, sobre todo por la buena voluntad del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Retiramos el bloqueo que teníamos sobre la puerta 1 y 2 de acceso a la torre de Pemex, que es la entrada de visita y proveedores, aunque sí era algo tenso. Los proveedores tenían que utilizar la puerta principal, pero de esa forma el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera pone sobre la mesa del diálogo la buena voluntad, ¿verdad?, de retirarnos a modo de que esa mesa de trabajo avance. Y de los puntos más principales que se trataron fue sin duda la reinstalación de María Lourdes. Petróleos Mexicanos lo encausa sobre el aspecto legal, y el lunes, efectivamente, como dice el compañero Martín, tenemos otra mesa de diálogo. Vamos a tratar los puntos más importantes del pliego petitorio. La otra es la reinstalación también de los compañeros que fueron jubilados en forma anticipada por pertenecer a las planillas, a las 36 planillas contendientes que se celebró el pasado mes, el año pasado de octubre. Y igualmente se expuso sobre la represión que hay en todos los centros de trabajo. Los charros sindicales siguen ejerciendo el poder en forma absoluta y limitada, a pesar de que Carlos Antonio Romero de Champs ya fue separado del cargo de secretario general del Comité Ejecutivo Nacional.
Sí, compañero, me gustaría que hablaran los demás compañeros para que nos digan sus impresiones de esta, de lo que están viviendo, ¿no? Porque nos hacen creer que porque quitan a un líder que ha actuado en favor siempre del sistema, ya va a cambiar todo. Pero no ha sido así lo que usted me está diciendo. ¿Qué es lo que han vivido? Pero sí dicen su nombre, por favor, para que el auditorio sepa. Y si se separan un poquito del micrófono.
Bueno, mi nombre es Armando Bolaños, y pues vemos que, como dijo el compañero presidente, las estructuras viejas no han muerto y las nuevas no nacen todavía. O sea, es como un gatopardismo, es un esfuerzo por mantener lo mismo, ¿no? O sea, y se entiende, ¿no? Porque los privilegios y los beneficios que tienen este personaje, pues implica millones y millones de dólares, ¿no? O sea, lo vimos en el huachicol, ¿no? Que del cual formó parte en la torre, en el piso 40, donde tenían el control de la presión del, de los hidrocarburos, y pues tenían pura gente del sindicato, ¿no? Tuvo que llegar la Marina a romper esa parte con la fuerza federal. Y
¿eso cuándo fue?
Esto fue al inicio del de la lucha que entabló el compañero presidente en diciembre del año pasado, inmediatamente, para poder romper. O sea, que quiere decir que si tenían el control de eso, pues, y ahora siguen teniendo en las 36 secciones de los sindicatos gente de él, pues sigue lo mismo, ¿no? O sea, no seamos ingenuos, que con irse aparentemente no se comunica, ¿no? O no tiene control. Entonces, yo considero que esta lucha que está teniendo desde hace años la compañera, pues formaba parte de la oposición contra él, ¿no? O sea, ella ha luchado por esa democracia sindical desde hace muchos años. Entonces, pues buscan situaciones para eliminar la oposición de los trabajadores por esa democratización de los sindicatos, ¿no? Entonces, pues esto es, ella fue víctima de la represión, ¿no?
Pero entonces, ¿la represión viene por parte del sindicato o por parte de quién viene esa represión?
Bueno, es que hagamos memoria, el gobierno era el PRI, ¿no? Ese es el gobierno. El patrón lo ponía el PRI, ¿no? Y al sindicato del PRI, o sea, entonces, y eso permanece todavía, ¿no? Y en la Secretaría del Trabajo hay personas que todavía, donde se dan las tomas de nota, personajes que del tiempo de Calderón, ¿no? Es una de nuestras peticiones en el pliego petitorio, que estos personajes que obstaculizan las tomas de nota y los registros, pues que sean separados de esos cargos que obstaculizan la parte de la lucha por la democracia sindical. Entonces, pues es una lucha en muchos frentes, ¿no? Y muy larga, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es muy tarde el acercamiento que tienen estas autoridades, ¿no? Las autoridades en el presente, después de 29 días de huelga, la insensibilidad. Tuvimos que cerrar Marina Nacional en la mañana a las 8 y nos pusieron a la fuerza pública ya en la noche, ¿no? O sea, quiere decir que el caos no les importó, no les importó la vida, no les importó lo que nosotros estábamos pasando, y vienen ya en un momento muy crítico en la salud de la compañera a entablar esta primera mesa de negociaciones, ¿no? Entonces esperemos que le den premura, ya que por el lado jurídico ellos argumentan ciertas faltas, ¿no? Pero la tienen que probar. Nosotros, cuando le dijimos al abogado del jurídico, bueno, ¿dónde están las pruebas? Y no las presentó. Entonces, sin pruebas, pues, ¿cómo sostienen lo dicho, no?
Claro. Por eso yo preguntaba, ¿de quién viene la represión? ¿Del sindicato o de la empresa? El abogado es de la empresa, supongo. ¿Quién
son?
Sí.
¿De parte de quién me...? Sí, explicaba muy bien Armando, referente que la tanto el sindicato como empresa era uno solo.
Pero ahorita el despido ocurrió en esta gestión.
No, el despido de Lula fue en 1993, ¿verdad? El tiempo en el que llegó Carlos Antonio Romero de Champs, ¿verdad? Ella lo enfrentó varias veces, ya tuvo una huelga de hambre anteriormente sobre esas fechas, siempre reprimida por este sujeto. Y ella, inclusive dentro de la misma maraña de intereses que había en Petróleos Mexicanos y el sindicato. Ella es movilizada, la movilización se utiliza como un medio también de solucionar los problemas en el sindicato. Si alguien te crea problemas en una sección, inmediatamente se moviliza hacia otro centro de trabajo. Ella fue movilizada al complejo petroquímico Cosoleacaque, allá a la sección 10 de Minatitlán, posteriormente a la sección 38 de Salina Cruz. O sea, era algo terrible que te separes de tu familia, de tus hijos que van a la escuela y tengas que irte a otro centro de trabajo. Eso fue una, hasta que después de en la sección 38 ella es acusada de abandono de labores indebidamente, porque todos sabemos de que en el contrato colectivo de trabajo, en la cláusula 24, medidas disciplinarias, el patrón debe de hacerte notar esa falta que cometiste, es un oficio en la que se te anuncie la medida disciplinaria, la sanción disciplinaria. Debes estar acompañada de un funcionario sindical, un secretario de ajustes, para que sea el que en un momento dado te defienda. Tú aportas las pruebas de lo que cometiste, entre comillas. Ella nunca fue notificada, ¿verdad? O sea, se hizo, ahora sí, un juicio sumario ahí en esas oficinas de Petróleos Mexicanos. Se notificó a la Junta de Conciliación y Arbitraje y también ella no fue ni vencida ni en ningún juicio laboral.
Bueno, ¿verdad? Pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Tenían 10 minutos, les dimos más de 15. Y nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Nos vamos a la pregunta del despertar del gallo, pero antes quiero invitarlos a que nosotros llevamos más de 2 años haciendo aquí una campaña intensa por recuperar la memoria sobre un derecho humano que se llama Seguridad Social Solidaria y que a su vez incluye muchos derechos que elevan el nivel de vida de los trabajadores, entre los que se encuentra la salud, la atención a la salud de manera integral, la dotación de medicinas, se encuentra la cultura para el trabajo, la cultura para la convivencia, para la alimentación, deporte, educación, recreación, cultura, en fin, la vivienda, que eso es muy importante y que muchas veces se olvida y que está desapareciendo, entre otras cosas, también incluye las pensiones. Está desapareciendo porque el dinero de pensiones para la vejez se lo dieron a los banqueros para que especulen con él y se enriquezcan. Y los trabajadores, irles quitando la pensión y dejarles una ayudadita de menos del salario mínimo. Aquí hemos impulsado el estudio de todo esto y Martín, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas, publicamos un libro que es una investigación de tesis que yo realicé y que se llama ¿Qué tranza con las Afores?, que pueden consultar el libro en internet. Y bueno, y hoy vamos a presentar un video derivado de eso. Hicimos toda una serie de seminarios para capacitar trabajadores de todo tipo, incluyendo jubilados y gente que incluso está en el desempleo, pero que sepan qué es este derecho y que puedan difundirlo y rescatarlo para los jóvenes, sobre todo, que no tienen ni idea de que ese derecho existe. Hoy vamos a presentar un video que es una gotita de conocimiento, porque dura 15 minutos, se explica lo elemental, pero tratamos de hacerlo de manera didáctica. Carlos Guillén estuvo a cargo de la ilustración a través de un programa que está hoy muy de moda, que se puede ilustrar un video muy de manera laboriosa, pero más sencilla que andar haciendo los dibujitos a mano, ¿no? Martín, hoy vamos a estar ahí presentando nuestro video a las 10 de la mañana.
Sí, es un tema de interés nacional para todos los trabajadores, para todos los jóvenes, sobre este tema de las Afores, que es una iniciativa que hizo Ernesto Zedillo, de las reformas neoliberales para rescatar precisamente a los banqueros con el dinero de los trabajadores. Y es un tema que nos debe de ocupar a todos, porque esos son de los grandes problemas, por ejemplo, que hoy se están haciendo de las grandes manifestaciones en Chile. Recordemos que en Chile fue el laboratorio de reformas neoliberales y una fue el tema de las Afores. Jamás mejoraron las condiciones de los trabajadores, al contrario, reciben pensiones miserables. Y creo que estamos en una coyuntura importante todos para poder revertir, porque ya hay incluso recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de que todos estos sistemas de privados de pensiones jamás mejoraron las condiciones de los trabajadores. Y recomienda hacer primero pues conciencia del y participación de todos para regresar a los sistemas solidarios de pensiones. Entonces, si es un tema de discusión, hoy este video que se va a presentar aquí en Avenida Juárez 90, una de las instalaciones recuperadas con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, los invitamos a que participen. La entrada es gratuita, solamente es contribuir a ampliar nuestro conocimiento sobre este tema.
Así es, al final va a haber una convivencia, los invitamos si gustan estar. Va a haber pues hay unos bocadillos, todo es de traje, pero a los compañeros por supuesto que los invitamos sin traje, porque pues están haciendo ahí una labor ardua de acompañar a la compañera en huelga de hambre. Bueno, nos vamos a ir al despertar del gallo.
El despertar del gallo. Gallo.
Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es un intermediario en la contratación de mano de obra, popularmente conocido como outsourcing?
Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, que está contestando sus teléfonos. Por cierto, ya llamó a Alejandro Serrano, que manda un afectuoso saludo a Martín Esparza desde la Huelilpan, Hidalgo. Ellos son productores de betabel. Pues un día que nos traiga unos, ¿verdad?
Sí, ahí cerca de la refinería, Miguel Hidalgo, ahí en Tlahuelilpa, que es un vergel para la producción de betabeles.
Bueno, un saludo a todos los productores. Fue una broma esa de que nos traiga.
Qué triste recuerdo, ¿no?
Sí. Tlahuelilpa, sí. Que se. Pues ya casi cumplió un año el incendio.
Ah, sí, ya se cumplió un año.
El mes que entra. Bueno, pues. Tenemos más información relacionada precisamente con la pregunta del despertar del gallo. El licenciado Luna nos va a hablar sobre la subcontratación o terciarización en el trabajo y a quién beneficia. Esto porque en la Cámara de Senadores decidieron que no van a discutir el tema, que había una iniciativa para reglamentar esta forma de contratación que es un esclavismo moderno. Nosotros hicimos un libro que se llama Prohibido Olvidar. Participamos todos los que estamos en Frecuencia Laboral y muchos otros trabajadores. Y el libro empezó con un ensayo que yo elaboré precisamente sobre esta nueva forma de esclavismo. ¿Por qué considero yo, fundamentando con los derechos humanos, que es una nueva forma de esclavismo? Pues porque les quitan, los dejan con lo mínimo, que es un salario de máximo 200 pesos al día, y no les dan un horario de trabajo, los tienen más de 12 horas trabajando. En fin, lean el libro Prohibido Olvidar, está gratis también en el internet, pónganle Prohibido Olvidar, www.frecuencialaboral.com, y sale el libro, léanlo, vale la pena. Pero oye, licenciado Luna nos va a hablar sobre este flagelo del trabajador, que es la outsourcing, licenciado Luna, o terciarización o intermediación. La ley lo denomina intermediación. Licenciado Luna.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, efectivamente, de acuerdo al neologismo inglés, se le conoce como outsourcing, pero en realidad, en términos castellanos, es subcontratación o tercerización del trabajo. Esto, yo creo que vale la pena comenzar mencionando que nuestra Constitución establece en el artículo 1 lo que es parte fundamental de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, que es los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos está que el Estado debe garantizar plena y totalmente que la gente, todos los ciudadanos, gocemos de las prerrogativas que otorga la Constitución. Mas, sin embargo, esa situación pues no se da. Y a propósito de eso, en el Senado, el senador Napoleón Gómez Urrutia hizo una propuesta de iniciativa que se discutió en la Comisión de Seguridad y Trabajo con el propósito de modificar los esquemas de subcontratación que existe en el país. Esta subcontratación, hay que olvidar que desde a partir del 2012 se legalizó a través de las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo. Es decir, la subcontratación podía ser permitida bajo ciertos esquemas. ¿Pero qué significa esto? Bueno, en realidad lo que en la exposición de motivos que se hace conocer, se menciona dos aspectos, o tres aspectos más bien dicho. Uno, es la evasión fiscal que produce el que existen ese tipo de subcontrataciones. Dos, el ilegal contrato o contratación que se le hace a los trabajadores, en las cuales se violentan sus más elementales derechos y que le impiden en un futuro poder acceder a otras prestaciones como son las pensiones. Tres, que la tercerización o la subcontratación ha servido para no solamente la evasión fiscal, sino para el no pago de impuestos y el no pago de prestaciones de los trabajadores. Bajo ese esquema, pues de entrada, no sé, bueno, al menos yo me pregunto cuál es el papel de las autoridades, sabiendo que existen delitos y nomás se enuncian, pero no se toman medidas para evitar ese tipo de situaciones. Nosotros sabemos que cualquier ciudadano común y corriente, como nos denominamos, si comete una infracción, pues recibe una sanción, la que sea. Si nos, ahora ya, por ejemplo, violentamos el transporte, el uso vehicular, y tenemos una sanción, aunque sea administrativa. En este caso no hay sanciones más que enunciados que se están haciendo.
Sí, fíjese que en la Ley Federal del Trabajo sí le agregaron, con la reforma laboral de 2012, que fue que incrementó las posibilidades de que se esclavice a la mano de obra, al menos en la intermediación sí puso algunos artículos más, considerando que quien contrate a través de intermediarios, tanto el intermediario como el que contrata son patrones, ¿no? O sea, tienen las mismas obligaciones respecto al trabajo asalariado, licenciado Luna.
Bueno, decíamos que dentro de ese esquema se da mucho lo que es la simulación a través de la subcontratación, porque hay muchas empresas, incluso en el sector público, en la misma Cámara de Senadores, existe este tipo de situaciones.
¿En todo el sector público?
Bueno, yo no garantizo eso, pero sí en gran parte del sector público existe esto, e incluso lo vimos a propósito de la ilegal situación que se presentó en el caso de la compañía Luz y Fuerza en el 2009, en la que la Comisión Federal de Electricidad, a través de estos esquemas, hizo una innumerable serie de trabajos que nunca fueron sancionados por autoridad alguna. Bueno, pero el tema lo conoce mejor el compañero Martín Esparza, pero es por ahí la situación. No,
incluso en esa época que trajeron hasta centroamericanos a hacer el trabajo de los electricistas del SBE, pues es la fuerza de trabajo que se explota para beneficio del patrón. Eso es muy claro. Y de la propia iniciativa que se discutió en la semana, los que saltaron a poner el grito al cielo fueron los empresarios. Estos sinvergüenzas empresarios que se han hecho multimillonarios de explotar la fuerza de trabajo.
Así es, y con la complicidad del gobierno, porque incluso aquí hemos manejado información que hasta en el Seguro Social contratan outsourcing. Bueno. No sé en esta gestión, pero en pasadas gestiones se
bueno,
lo hacía.
A propósito de eso, entonces hace una serie de propuestas que en la comisión se discutió si se reformaba o se eliminaba todo este concepto. Optaron por reformar, modificar la estructura, es decir, meter esquemas que permitieran ya no la evasión, ya que la subcontratación existiera realmente donde fuera necesario y no fuera simulada, pero tres, garantizar o intentar garantizar que los trabajadores pues tuvieran los elementos necesarios, que se cumplieran los derechos que tienen consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Esos eran los que se planteaba de fondo en esto.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos con el licenciado Luna.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Estamos aquí hablando de la intermediación para la contratación de mano de obra, que se conocen más como outsourcing, y que los empresarios defienden con garra porque les ha generado un mayor nivel de ganancia, puesto que no se obligan ni a dar seguro social, ni a dar reparto de utilidades, ni a pagar impuestos. Es más, amplían o duplican casi la jornada de trabajo. Y grandes empresas, porque aquí han venido a denunciar, por ejemplo, a la empresa, vino una persona a denunciar a la empresa Lala, que lo pone a trabajar 14 horas a través de outsourcing. Sí, licenciado.
Este proyecto fue avalado y autorizado o consensuado de manera general por todos los que integran las comisiones de trabajo y de seguridad social
en el Senado de la
República. Tan luego se supo que se había
aprobado
esta iniciativa, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex principalmente, emitieron y empezaron a mover lo que se llama sus amigos dentro del el poder legislativo, y promovieron unos pronunciamientos en el que decían que de aprobarse esta modificación a la Ley Federal del Trabajo de Outsourcing era inconstitucional, que se ponía en riesgo miles de empleos, que se estaría ante un acto de inconstitucionalidad, que se desalentaría la inversión, que la economía del país se pondría en riesgo y que se afectaría la competitividad y la sustentabilidad de las empresas. Pero también, lo más grave, se pondría en riesgo la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el TECMEC. Y esto generaría una serie de incertidumbres. Con esto, el senador Ricardo Monreal, que pertenece, bueno, es el presidente de la Comisión Política del Senado, conjuntamente con otros senadores de todos los partidos políticos, emitieron un pronunciamiento que por el momento no se iba a discutir en pleno esta iniciativa y que se daba el Parlamento abierto. Un Parlamento abierto que ya en otras ocasiones el compañero Martín ahorita en el intermedio comentaba, ya se había dado en los meses de julio. Ante esta situación, pues queda una pregunta que para mí es importante. El gobierno federal en conjunto, los senadores, los diputados, lo que representan el Poder Judicial ante este tipo de ilegalidades, ¿qué es lo que consideran que se debe hacer? Desde mi punto de vista, simplemente cumplir la Constitución, porque si no todos esos funcionarios estarían cayendo en un delito de solapar actos que afectan a más de 8 millones de trabajadores, 8 millones que ven imposibilitados de tener una pensión a futuro, y sobre todo que no tienen la certeza laboral como está estipulada en nuestros propios códigos.
Incluso con lo que hay en la Ley Federal del Trabajo podrían actuar si hubiera inspección en el trabajo, pero no hay inspección en el trabajo. O sea, las autoridades laborales también ahí tienen una actitud omisa, tanto de la gestión anterior como de la actual. O sea, del gobierno pasado, del PRI, el PAN pues fue el que lo promovió en alianza con el PRI. Por supuesto que no iba a hacer nada. El PRI fue omiso y actualmente el nuevo gobierno también está siendo omiso en la Secretaría del Trabajo.
Aquí es importante señalar lo que decía el licenciado Jesús Luna, ya aprobaron el dictamen. O sea, ya la Comisión de Trabajo y Previsión Social está aprobado. Entonces, la exigencia debe ser de todas las organizaciones sindicales, que uno de los resolutivos en el pasado Congreso de la nueva Central de Trabajadores fue impulsar para que esta subcontratación y outsourcing sea eliminada de la propia Constitución, porque es esclavismo.
Así es. Bueno, les voy a decir rápidamente, porque ya el tiempo nos está condenando a... que el licenciado Luna me mandó su colaboración por escrito y la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También los compañeros me mandaron, pero son tres parrafitos y no especificaba muchas cosas como esto, cuándo fue despedida, etcétera, etcétera. Se lo voy a agregar de lo que ustedes dijeron y lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El lunes ya lo podrán leer. Bueno, en la Cámara de Diputados, para concluir el tema, el jueves 5 de diciembre de 2019 anunciaron que la Comisión de Trabajo se declaró en sesión permanente para analizar la subcontratación laboral y reglamentarla antes de que concluya este periodo legislativo. Eso significa que tiene que ser antes del 15 de diciembre de 2019, que es cuando concluye. Porque en la Cámara de Senadores, como bien dijo Martín y el licenciado Luna, pues decidieron prorrogarlo hasta el próximo ejercicio legislativo, el periodo que empieza en febrero. Entonces, bueno, vamos a ver si en 8 días los legisladores pueden analizar todas estas iniciativas. Y nos vamos a otro tema. Envío un saludo a los compañeros de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica de Ecatepec, porque hay muchas, ¿no?, en varias partes de la ciudad y del país, que cumplieron 8 años los de Ecatepec en su demanda de anulación de los cobros locos, de los cobros excesivos de luz, borrón y cuenta nueva, y que se convierte en un derecho humano el acceso a la energía eléctrica. Y por cierto, Martín, ¿qué hay del Sindicato Mexicano de Electricistas?
Es importante señalar el tema de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que viene luchando por el borrón y cuenta nueva, por el derecho humano a la electricidad, a la tarifa social y a la tarifa justa. Incluso hay una iniciativa de ley, pero esas casi no les interesan a muchos legisladores cuando son leyes que vienen de la sociedad civil. Y se entiende cuando estaban los priistas y los panistas, porque varias ocasiones que se presentó esa iniciativa, pues la desecharon. Ni siquiera le dieron lectura en las propias comisiones. Hoy está ahí, lleva 1 año que se presentó nuevamente. Por eso esta semana una importante movilización de la NUE hacia la Secretaría de Energía, porque recordarán que cuando estaba Pedro Joaquín Caldwell, pues de manera permanente había los cortes masivos a las colonias populares, y hoy se viene haciendo lo mismo. Después de que se levantó el plantón de más de 6 meses, hubo un compromiso de la titular de la Secretaría de Energía para sentar una mesa que permitiera registrar como cartera vencida todos esos adeudos, que fue producto del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza por el sinvergüenza de Felipe Calderón Hinojosa. La marcha fue multitudinaria. Creo que se avanzó nuevamente porque se retoma la discusión sobre los adeudos, y esto va a ser el próximo día 17 de este mes en la Secretaría de Gobernación, pero ya con la presencia de la Secretaría de Energía y la misma Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eso sucedió en la semana. También en el Sindicato Mexicano de Electricistas llevamos a cabo nuestra Asamblea General de Reforma de Estatutos. La nueva Ley Federal del Trabajo, que fue proclamada el 1 de mayo, y también salieron en el Diario Oficial una serie de reglamentos para poder modificar los estatutos, que es una obligación para todos los sindicatos. Se tiene de tiempo presente hasta el 28 de diciembre de este año para que todos tengan que incorporar la elección de las directivas a través del voto directo y secreto, la rendición de cuentas a cada 6 meses se tiene que hacer de los ingresos de cuotas sindicales o cualquier otro ingreso, y cada trabajador tiene que tener un informe de lo que se presenta en la asamblea. También se establece ahí la legitimación para los contenidos de los contratos colectivos de trabajo. Fue una asamblea importante de casi 5 horas de discusión en la asamblea del ESME. Se avaló la propuesta de reforma de estatutos. El día de ayer ya se hizo la promoción ante la Dirección de Registro de Asociaciones. Esperamos contar en los próximos días con esa toma de nota de los nuevos estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas, y los invitamos a participar en nuestro aniversario. Vamos a cumplir 105 años el próximo 16, que normalmente es el 14, pero cae en sábado, y la asamblea va a ser el día 16, lunes 16, a las 5 de la tarde en el Auditorio Ernesto Velasco de Insurgentes número 98. Los invitamos a todos los trabajadores a que participen con nosotros en este aniversario.
Muy bien, pues ahí estaremos. Les voy a comentar en un minuto, estaba planeado para 5, pero se lo cedí a los compañeros, que se cumple, pues casi tienen la misma edad que la Constitución mexicana, Martín. Se cumplen, ayer se cumplieron, no, el 5 de diciembre se cumplieron 103 años de que Venustiano Carranza envió su proyecto de su iniciativa para que se aprobara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya nada más, de acuerdo al maestro Cardoza, queda menos del 20% de lo que fue por tanta reforma que se ha hecho. Y esta reforma, esta propuesta de Venustiano Carranza, que se presentó el 5 de diciembre de 1916, fue discutida por el constituyente de Querétaro y se aprobó y se decretó en febrero de 1917, pero no incluía originalmente al artículo 123 constitucional, que es el que rige la materia del trabajo y la previsión social. Incluía solamente un artículo, el artículo quinto en esa constitución, que era sobre la libertad de trabajo y que se había aprobado desde la Constitución de 1856, y que era importantísima la libertad de trabajo, porque entonces sí había esclavismo, ¿no? Ahí sí había, no estaba simulado con las outsourcing, se detenía, se retenía a los trabajadores. Los indígenas nunca fueron considerados ni esclavos, ni
seres humanos.
Eran considerados trabajadores. La corona española emitió un dictado de que eran considerados trabajadores, se les tenía que pagar un jornal, pero los españoles, los invasores, obviamente lo que hacían era desobedecer, ¿no?, toda la ley. Les ponían grilletes alguna vez, algún día, con más tiempo ya les platicaré, un juicio que se hizo contra la hija de Romero de Terreros, porque ella se admiraba de que le quisieran hacer un juicio porque le ponía grilletes a sus trabajadores y los encerraba en un cuarto para que no se escaparan. Y decía, pero si es lo más normal, ¿por qué me están enjuiciando a mí? Pero bueno, otro día vamos a hablar, yo creo dentro de 8 días, sobre el tema, porque ya hoy pues no hay tiempo.
Vale. Ese tema de la Constitución, es importante señalar que viene de un proceso revolucionario.
Claro.
Una revolución mexicana, y el artículo 123 de la Constitución fue producto de la lucha de los trabajadores. En aquella época hubo huelgas. Uh-huh. El SME estalló huelga en 1916.
Y había un electricista en la cárcel.
Sí,
en ese momento,
Ernesto Velasco y todo su comité fueron encarcelados por el gobierno de Venustiano Carranza, y hubo muchas huelgas de trabajadores, y por eso se plasma en el 123 los derechos de los trabajadores que no existían. Pero fue todo el movimiento revolucionario de muchos, hubo muchos muertos en esa revolución, pero fue un triunfo de los trabajadores y del pueblo de México.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, hay mucho que decir, pero muy poquito tiempo. Entonces, como el maestro Sócrates tiene un tema muy importante de qué hablar, no nos va a hablar de Carranza hoy, próxima semana. Guillén, la nueva central de trabajadores. Bueno, voy a pasar al tema de Guillén porque si no nos come la hora. Se realizó un congreso por la nueva central de trabajadores la semana antepasada. Llegaron acuerdos importantes que aquí mencionamos la semana pasada. Y esta semana se realizó un congreso, pero de la Unión Nacional de Trabajadores, y acordaron sumarse o luchar o hacer una agenda común con la nueva central de trabajadores y otras organizaciones. Carlos Guillén, ¿qué fue lo que comentaron ahí?
Bueno, en efecto, el día 29 se realizó el 19º Congreso Nacional Ordinario de Elecciones de la Unión Nacional de Trabajadores. En el Congreso se planteó, pocas palabras, que por muy sólida que sea, ninguna organización por sí sola y con sus propias fuerzas podrá lograr los cambios que necesitan los trabajadores en México. Esto es, necesitamos la unidad de los trabajadores. Y además de aprobar el informe de la Comisión Nacional Ejecutiva y el documento de táctica y estrategia de la UNT, se estuvo analizando la situación del país y se planteó la necesidad de la unidad de todos los trabajadores. Y algunos aspectos importantes que se consideraron al analizar la situación, se vio que el gobierno no garantiza contrario a lo que anuncia, el fin del neoliberalismo, entre otras cosas, porque hay fuertes intereses y porque se trata de un gobierno pluriclasista en el cual hay intereses neoliberales, hay intereses de todo tipo. Y la única forma de lograr una verdadera transformación es en la medida en que los trabajadores, en que los sindicatos abanderen un programa, una agenda social y que sean capaces de integrar a la lucha a todos los sectores oprimidos del país. Este sería, digamos, el principal aspecto. Se planteó un programa, una agenda de trabajo en 6 temas: laboral, por supuesto, de energía, autosuficiencia, energía energética y alimentaria, una necesaria reforma hacendaria. Y bueno, en el documento por escrito se detallará, por supuesto.
Se va a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Sí, en lo laboral es importante, se analizó el problema de la terciarización, pero también la necesidad de que todos los trabajadores tengan igualdad de condiciones y de que no haya trabajadores de primera en el apartado A y de segunda en el apartado B. Bueno, otro tema que se planteó es el asunto de la seguridad pública y la necesidad de una política de género. No se trata de hombres contra mujeres, no se trata de eso, sino de que todos los trabajadores unificados luchemos por condiciones dignas de trabajo. Y esto se aúna a las asambleas que hubo esta semana del Frente Amplio Social y Unitario y del Encuentro Nacional de Dirigentes, y se acuerda todo un plan de acción que empezará en enero con una movilización a fines de enero, como hacemos otros años, pero la idea es que los trabajadores, que las distintas organizaciones, que tenemos muchas coincidencias, actuemos unidos para lograr realmente una transformación. Pues tenemos el tiempo.
Sí, qué corto. Pero ¿tú cómo ves? ¿Será posible esa agenda? Yo desde que tengo memoria se ha intentado y a veces se marcha juntos y a veces por cualquier gesto que no les gustó empieza la diferencia. Sí, Martín, ¿cómo ves? No,
es muy importante la coyuntura que existe hoy con el actual gobierno, porque hay diálogo, porque sí hay condiciones que permita modificar de fondo todo lo que nos despojaron los neoliberales, pero se requiere de una mayor participación y menos protagonismo de organizaciones que solamente quieren imponer una agenda. Creo que si agarramos temas centrales, nos puede aglutinar a todas las organizaciones.
Así es. Bueno, esperemos que fructifique, ¿verdad? Que es el deseo de todos. Y maestro Sócrates, en esta semana, también el 5 de diciembre, el del 3 al 5, ¿no? 3, 4 y 5. Pero iba a decir yo que el 5 llegaron a conclusiones en un congreso sobre, por la defensa del agua que implementó la Universidad Autónoma Chapingo, de la cual usted es catedrático y también es el secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Académicos de la UACH. Platíquenos a qué conclusiones llegaron. Tiene exactamente 3 minutos, 4 minutos ya extendiendo algo.
Bueno, nosotros abrimos con una, bueno, hubo varias conferencias magistrales, ¿no? Una planteada por los compañeros de Lina, que hicieron un recuento, ¿no?, del trabajo que realizaron en torno al aeropuerto de Texcoco, ¿verdad?, que fue pues muy polémico y que ellos pues se vieron obligados a llevar a cabo.
Si se puede no acercar ni tocarlo porque se hace mucho ruido, pero hablar más directo al micrófono.
Sí, o sea, hacer un trabajo ahí en torno, ¿verdad?, a la afectación al patrimonio cultural por parte de este aeropuerto. Y es una de las cosas que se están planteando también, y que se les planteó la necesidad de que hagan, ¿verdad?, también una valoración de cuál va a ser el impacto en términos de la cuestión patrimonial en el nuevo aeropuerto aquí en Santa Lucía. Dado que, pues, por ejemplo, el Cerro de Xolo es un cerro que donde estuvo, ¿verdad?, aquel dirigente de los Aculúas, Xolo precisamente, y por eso se llama ese cerro así, y que ahí hay vestigios, y que nosotros sabemos que ya se está continuando con la explotación para sacar de ahí material para...
O sea, lo están destruyendo.
Lo están destruyendo. No es el único, ¿verdad? El cerro de Paula también es otro de ellos, y sabemos que hay varios otros sitios, en particular los... especie como de cementerios, ¿no? De mamuts que acaban de descubrir, ¿no? Y que esos, lo novedoso ahí es que se ven muestras de que fueron cazados los mamuts, y que nosotros no se habían visto eso, ¿no? Que fueron objeto de la caza humana. Entonces hubo también otras presentaciones, otras cuestiones en donde grupos de pobladores, de ciudadanos se han organizado. En particular destaca el caso del Canal Nacional, que se organizaron para rescatarlo, ¿no? Y empezaron por quitarle la basura. Entonces se habla, pues, entonces de la necesidad de tener un plan, ¿verdad? Un plan para toda la cuenca, no en el sentido ya de clásico que se volvió, ¿verdad? De desarrollo, sino de, ahora nosotros decimos, de rescate de la naturaleza y de las condiciones de vida en la cuenca. Se dieron muchos trabajos, porque fueron 3 días, hubo muchos trabajos con... todos apuntan a lo mismo, la crisis ambiental y la crisis ecológica y la crisis hídrica, sobre todo en la cuenca del Valle de México, pero también urbana y social. Entonces, pues lo que se resalta es la necesidad, pues, ya de no continuar con esas políticas de crecimiento urbano e industrial, sino ahora lo que tenemos que recuperar, pues, es un poco los acuíferos que están, ¿verdad?, sobreexplotados, y recuperar los árboles, la vegetación que había en esta, hasta donde se pueda, puesto que esto va a permitir, pues, darle todavía permanencia, ¿verdad?, a las condiciones de vida en la cuenca. De otra manera, pues vamos a estar y pues se anunciaron varias movilizaciones, ¿no?
Bueno, pues si eliminan los cerros, que uno nunca se iba a imaginar que iban a eliminar tanto cerro con este neoliberalismo, obvio se acaba el agua, porque los cerros son recolectores de agua, ¿no? Y va a haber una crisis seria ahí de falta de agua. Nos vamos a despedir. Hubo una llamada de Enrique Magallanes. Le enviamos, le vamos a dar, de hecho se lo estoy dando en este momento, su mensaje a Martín Esparza. Y solo les quiero decir que no hay que olvidar nuestra historia. Y los invitamos a que presencien nuestro video hoy a las 10 de la mañana, Juárez 90, aquí en el Centro Histórico, muy cerca del Metro Hidalgo. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.